Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
PSOE y Sumar negocian in extremis cuáles de las medidas de ayuda a la inflación que se pusieron en marcha en marzo del 22 por la guerra de Ucrania se mantienen y cuáles acaban este próximo domingo. Parece segura la gratuidad del cercanías, la rebaja del transporte y del IVA en alimentos básicos. En el aire la continuidad, por ejemplo, de la bonificación del combustible para camioneros o la rebaja del IVA de la energía, aunque ya podemos leer en algunos medios que el IVA de la luz va a subir del 5 al 10%. Y es que hay que combinar lo que nos pide Bruselas, reducción de déficit y de deuda con el llamado escudo social. Siguiendo con asuntos económicos, el gasto en pensiones ha alcanzado una cifra récord en España con 12.120 millones el pasado mes de diciembre, casi un 11% más que en el mismo mes del año pasado, su máximo histórico, que se explica fundamentalmente por el aumento de las pensiones conforme al IPC medio interanual. Más detalles, Susana Moneo.
Hola, buenos días. Esos más de 12.000 millones suponen el 11,5% del PIB. El gasto para sostener el sistema público de pensiones ha ido aumentando en los últimos años por el incremento de los beneficiarios. El 20% de la población es pensionista, pero también por la subida de la cuantía, un 8,5%, para combatir la inflación. Y tres cuartas partes de la nómina de las pensiones contributivas han correspondido a las de jubilación, 8.800 millones. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan que la pensión media del sistema está rozando los 1.200 euros, pero la de jubilación se eleva hasta 1.378. Las no contributivas, así como el ingreso mínimo vital, van a subir el próximo año un 6,9%. La mínima de viudedad con cargas familiares, de las más bajas actualmente del sistema, se va a incrementar en un 14% y también se van a revalorizar por encima de la inflación el resto de las mínimas contributivas.
Y mientras sube ese gasto en pensiones, hemos conocido otro dato preocupante, y es que el 51% de los españoles reconoce que no está ahorrando para su jubilación, según una encuesta de la Federación de Aseguradoras. Estamos a la cola de la Unión Europea en el ahorro a largo plazo. Solo nos gana Finlandia. Por lo demás, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pronunciado su tradicional discurso de fin de año. Una vez conseguida la amnistía y encaminado ya el acuerdo para conseguir la cesión del 100% de los impuestos, esto no termina aquí. Dice Aragonés que lo que toca para 2024 es avanzar en un referéndum de independencia.
Este año hemos logrado el acuerdo por la ley de amnistía que no hace mucho nos dijeron que era imposible y que permitirá el fin de la represión y la recuperación de derechos. Un paso necesario para abordar la siguiente fase de la negociación con el Estado. Que Cataluña decide su futuro en libertad votando sobre la independencia.
Por cierto que Aragonés ha realizado su discurso desde un antiguo depósito de agua de Barcelona para subrayar el compromiso de su gobierno en la lucha contra la sequía que asola esta región, aunque anuncios de medidas para combatirla, ninguna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y del exterior, cumplimos ya 83 días de la guerra en Oriente Próximo, con la Franja de Gaza de nuevo incomunicada y con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurando que la guerra puede durar años. Por eso ha agradecido de esta manera a los soldados de su ejército su sacrificio y les ha animado a luchar hasta el final. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora es momento de seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, yo quiero hacerte una pregunta en este momento de radio. Y la quiero hacer además muy sincera, porque ¿hay algo más español que un burro? No digo que le pongas nombre a ese burro, digo que si hay algo más español que un burro. Es que es una de nuestras señas de identidad. Seguro que también estás pensando en el jamón serrano, en la paella o en la tortilla de patata. Como puedes observar, me voy a lo gastronómico, pero es que te hablo del burro porque es una de las opciones que nos trae hoy nuestro colaborador experto en rutas y viajes, que es Pedro Madera. Atento más que nada porque hoy ha titulado su sección de una manera muy sugerente, Turismo Made in Spain. Pedro, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues mira, encantado. Y aquí en la unidad móvil de Pedro Madera Camper, que es el momento más glorioso, vamos. O sea, es un... Y además, queriéndote recordar que te falta en ese elemento que has dicho: jamón serrano, la paella, el burro, el toro bravo y el botijo.
Y el botijo, es verdad, también es una enseña nuestra, es verdad, es verdad.
Oye, el botijo debería estar en nuestra bandera también.
Es verdad. Oye, hoy nos traes una visión de nuestro turismo, que además interesa en muchos países, es el turismo que tenemos en España, que es el typical Spanish. Yo, mira, he subido a mis redes sociales una foto subido en un burro. Con eso te lo digo todo.
Bueno, vamos a ver. No es el typical Spanish como tal, sino yo creo que es un tipo de turismo que han redescubierto muchos extranjeros y que lo ponen en valor mucho mejor que nosotros, ¿eh? En esto creo que hay que poner muchas veces... Nos olvidamos de nuestra infancia cuando íbamos al pueblo, a la casa del abuelo, que el método de transporte era un burro, cuando vamos a ver los toros. Los toros no los valoramos porque es algo muy nuestro, o la transhumancia, el estar con las ovejas y tal. Parece que tienen que venir unos ingleses, unos suecos, para darnos cuenta lo importante y lo bonito que es hacer un trekking, por ejemplo, con burro, que son el que nos lleva la mochila, el que ayuda a limpiar la cuneta... y al que nos ahorra pues ir cargado con esos 10-15 kilos de equipaje y que podemos llevar unas buenas botellas de agua fresquita y esas cosas. Entonces, curiosamente ha habido una serie de compañías o nacionales o extranjeras que están promocionando este tipo de turismo y que es lo que hoy me quería fijar porque realmente es parte de nuestra esencia y que en mi caso, por ejemplo, me recuerda mucho mi infancia y con los paseos con el abuelo Rosindo y con el abuelo Manuel... que por la Sierra de Gredos pues hacíamos largas caminatas con el burro, que era pues un miembro más de la familia, con todo el respeto a la familia, la verdad.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Además, que es un cambio de la actitud con los animales, ¿no? Porque los burros son compañeros de viaje, son muy cómodos para llevar la mochila. Hay muchos burros todavía, a día de hoy, en muchos puntos de España. Y que no nos falten, Pedro, que no nos falten.
Bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que ha habido una época en que el burro era un animal casi despreciado, poco valorado, y gracias a la labor de gente de urbanitas que se han adaptado al medio rural, pues ahí en zonas de Córdoba, de Zamora, de Ávila, donde se han recuperado decenas y decenas de burros, y me parecen unos animales muy sufridos, comen poquísimo, son muy austeros tanto en bebida como en comida... y luego son muy agradables de viajar con ellos porque con un ramal pues te llevan y tal, y en caso de que tengas un momento de cansancio te subes arriba y te quitan esa cuesta que es la que demuestra el penoso estado físico en el que estamos, algunos como yo, por ejemplo.
Es verdad, además se pueden hacer un montón de rutas con burros. Lo que no sé muy bien es cómo se puede desarrollar una ruta entre la naturaleza subido en un burro.
Bueno, pues mira, de esto la ventaja es que, por lo general, estos burros están controlados por compañías que tienen esto como negocio. Y estas compañías tienen a lo mejor 8-10 burros ya preparados, súper mansos, que nos permiten hacer actividades incluso con niños, en familia, y que nosotros no nos tenemos que preocupar del burro. Porque el burro tiene un manejo, requiere un herraje, requiere un equipamiento, o unas alforjas, o un serón... En fin, una serie de cosas que por lo general mucha gente no tiene en su casa. Entonces lo mejor es hablar con estas compañías y enterarnos por dónde desarrollan sus actividades. Uh-huh. Realmente para un burro andar una etapa de 20-25 kilómetros es muy poco, pero para nosotros, si ya nos andamos 25 kilómetros, por ejemplo, en el Camino de Santiago, en la Senda del Duero, en la Ruta de la Plata, ya es una buena etapa. Y que nos pone a prueba nuestro estado físico, nuestros pies, nuestras botas y las rozaduras y todas estas cosas, ¿no?
Estaba yo pensando en rutas que los ponedores, la gente que nos está escuchando, Pedro, ahora podría hacer. ¿En Navarra, por ejemplo, se podría hacer una ruta en burro?
Pues mira, en Navarra, en la zona, en la propia página de Visit Navarra, hay una compañía que en la zona de los Valles del Norte, en la zona del Valle del Salazar, del Valle del Roncal y tal, ahí hay varias compañías que organizan visitas en burro. Suelen ser grupitos en familia, excursiones cortas de 3-4 horas, que es bastante también, os digo.
Sí, eso digo yo.
Estamos andando en 10, 12 kilómetros a lo mejor, y suelen estar pensadas, ya repito, muy en familia, muy para niños. En las Bárdenas Reales también hay gente que lo utiliza, ahí el clima en verano es muy seco. Pero en toda esta zona del norte, que son caminos forestales entre bosques, por la selva Virati y todo esto, hay sitios fantásticos, se puede hacer en burro. Y repito, en la web de Visit Navarra, Paseos con Burro, específicamente hay un apartado de compañías que se dedican con hacer este tipo de excursiones. Mira, una de la gente más interesante, y además que me parece una combinación perfecta, están en Segovia.
¿En Segovia?
En Segovia, en Segovia, precisamente, muchos hemos ido a hablar de la Nacional 110, la Ruta del Cordero, esa carretera maravillosa que une la Nacional, la carretera de Burgos con viene de Soria y une Ávila, Segovia, hasta Plasencia. Allí hay un pueblo precioso que se llama Hermoso. Con ese nombre tiene que ser bonito, evidentemente,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
no hay opción, la verdad. Collado Hermoso está casi encajado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la vertiente segoviana. Allí hay un restaurante que a mí me parece un sitio genial. Jesús es un cocinero, tiene unas habitaciones, se llama Fuente Plateada. El nombre también es bonito, creo.
Sí, también
que
es muy
con eso, Fuente Plateada. Y es un sitio que está especializado precisamente en su prado, en alojar a los burritos por la noche después de un día de descanso. Porque claro, tú andas en burro, pero cuando llegas al restaurante hay un masajista, hay una buena cena, una buena tarta de vino, un buen arroz con níscalo, chuletón, un buen tinto y un buen ponche segoviano,
pues ahí te quieres quedar.
Que el día siguiente tú ves al burro con mucho mejores ojos.
Hombre, por supuesto.
Es decir, entonces, curiosamente, este hotel y una compañía se ha convertido en un centro de operaciones para este tipo de turismo con burro. Mayoría de los clientes, extranjeros. Muchos ingleses, belgas, algunos franceses, muchos noruegos, y por supuesto, si van españoles, somos muy bien recibidos. Y este es un centro de operaciones que me encanta. Los burros no son de mi amigo Jesús, el del restaurante, sino de una compañía que va allí y que te explica. Y ya te digo, que saber que tienes, disponer de un spa, de una buena, bueno, de un sitio único, de verdad, todos los senderos de la vertiente norte, para los que no los conocen, robles, pinos, hayedos, senderos blanditos, de estos que van casi esquivando unos árboles con otros, con fuentes que salen de un lado, el puerto de Navafría, pueblos como Pedraza, Sepúlveda, las Hoces del Duratón. Bueno, pues todo eso lo podemos recorrer con los burros.
¡Qué sitios más maravillosos!
Me encanta, Pulpo, porque demuestra que conoces muy bien este territorio.
Hombre, este territorio, y aparte que nos lo descubres y nos lo venden muy bien, nos apetece conocer eso. Es más, ¿sabes lo que me comería ahora mismo?
A ver.
Un poquito de cecina de burro.
Hombre, maravillosa, maravillosa. Eso nos lleva la cecina de burro, de caballo o de vacuno.
Eso es un tema.
Necesitamos, un día vamos a hacer un especial cecinas.
¿En serio?
Que tengo algunos sitios de referencia.
Hombre, da para tanto, pero da para tanto la cecina.
Hombre, la cecina es un producto muy poco conocido para la gente que no estamos implicados o la gente leonesa. Pero la cecina tiene su denominación de origen. Gran parte de la producción de cecina, la mayor parte de la producción está vendida antes de que se ponga en el mercado, y es el posiblemente el producto leonés más deseado. A mí me parece un producto único, pan calentito recién tostado con una buena loncha de cecina y un chorretón de aceite. Eso es la mejor barrita energética, vamos. Los sudafricanos comen, yo me acuerdo perfectamente, seguro que tú lo conoces también.
¿Cuál?
El tasajo, esas tiras de carne.
De caballo,
de caballo o de oveja que se comían los pastores, que llevaban en el morral, nos daban los zagalillos cuando en mi edad joven. Es lo bueno de ser mayor, que tienes experiencias de este tipo. Pero es que la cecina es pura proteína. O sea, te tomas 50 gramos de cecina y sigues trabajando como un tigre bengalí, vamos, es lo mejor que existe, vamos.
Es verdad. Oye, hay que hablar de los ya para acabar con el tema de los burros, en Monda, por ejemplo, hay muchas rutas turísticas, ¿no? En la provincia de Málaga.
Sí, hay otra en Monda, he sacado porque es uno de los parques nacionales más recientes que tenemos en España.
¿Ah, sí?
Está la Sierra de las Nieves.
Sí, sí, sí. Sí, eso es reserva de la biosfera,
Reserva de la biosfera, y esta zona, curiosamente, como es un espacio tan protegido, han limitado mucho el acceso a estas zonas, ¿no?, del Parque Nacional. Y está ahora en otoño, ahora que ya el otoño está consolidado y vamos hacia el invierno, clima Málaga, Sierra de Málaga, espectaculares paisajes, por desgracia recientemente muy atacados por los incendios el año pasado, pero un sitio único, excursiones para jóvenes, a toda clase de actividades deportivas y también muy vinculado a las familias para que los niños se acercaran a un burro y no lo vean como un elemento tan extraño, vamos, que es que el burro ha sido, repito, en algunas familias como en la mía, pieza de trabajo, pieza de acompañamiento, y cuidar al burro, vamos, será sagrado, porque donde no había un tractor había una buena yunta de burros y eso hacía muchísimo trabajo.
Es verdad. Pues para finalizar el tema de los burros, sí que me gustaría, Pedro, que le echaras un vistazo a mi Instagram, el pulpo-oficial, porque la foto que he publicado es una foto que esto es del año 88-89, cuando nos fuimos de viaje de fin de curso. Me acuerdo que fuimos a Torremolinos y a Sevilla. Y me acuerdo que el colegio nos llevó a Mijas, con lo cual en Mijas nos tocó subir en un burro. Y esta foto me hizo mucha ilusión porque digo, esta foto algún día la voy a tener que utilizar para algo bonito, y es compartirla con toda la audiencia.
Bueno, pues yo voy a subir al mío para competir con el tuyo, Pedro Madera García. Voy a subir uno de cuando yo era una joven promesa del mundo de la equitación y corría las cintas en burro en el pueblo de mis abuelos.
Genial.
Para que veas. O sea que podemos ser grandes competidores.
Hacer competiciones, claro que sí. Esto en cuanto a burros, porque en cuanto a toros, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues mira, el toro bravo. A mí, claro, eso me parece, seamos partidarios o no partidarios de los festejos taurinos, de los cuales yo soy muy partidario y me encantan, el toro bravo como animal es algo fascinante. Y yo creo que durante años los toros bravos no han tenido un fácil acceso. ¿Por qué? Pues porque las fincas eran sitios muy cerrados, muy limitados y en los que... Curiosamente, ya hace unos años se empezó a abrir hoteles, algún hotelito dentro de las propias fincas de toros bravos. Yo tengo uno que me parece un sitio delicioso. Uh-huh. Se llama Finca El Añadío. Es en un pueblecito de Jaén, que es en Vilches. María Jesús, su propietaria, que es una farmacéutica maravillosa, antes de vender su explotación y tal, decidió abrir a sus clientes 8 habitaciones dentro de un cortijo donde tú puedes dormir separado por unas paredes y unas corraletas al lado de los toros bravos. La cara a veces que pone, me acuerdo una vez que estuve, la primera vez, de un australiano, al verse enfrente de un animal de esa belleza, de esa elegancia, de esas astas, de esos pitones, en el marco incomparable de la Sierra de Jaén,
claro,
que todos lo sabemos, esos mares de esas filas y filas de olivos plantados casi con láser, en las encinas, los grupos de vacas bravas, los grupos de toros cuando corretean de un lado para otro o cuando se pelean, me parece, bueno, espectacular, único, bellísimo. La gente habla de los safaris en África para ver búfalos o jirafas. A mí es que me impresiona mucho más un toro bravo, porque es que ves cómo te sigue con la mirada y es algo único. Si eso además lo haces, lo puedes hacer en tractor, por supuesto, pero si lo haces en caballo y ves cómo los toros, por lo general, cuando ven los caballos, nunca, bueno, a campo abierto es muy difícil que ataquen, ¿no? Y ves cómo te siguen con la mirada, cómo tú los puedes manejar, entiendes todas las labores de trabajo, el errar, marcar, separar, todas esas labores del trabajo cotidiano en una dehesa, en un cortijo, se puede hacer. Este sitio me encanta porque además tiene habitaciones, pero hay muchos sitios donde realmente se hace. ¿Dónde se hace muchísimo? Hombre, pues en el campo charro, en toda la dehesa salmantina. Si seguimos esa carretera que va, que seguro que algún amigo ponedor estará conduciendo por ella, de Salamanca hacia Portugal, hacia Ciudad Rodrigo, a lo largo de 100 y pico kilómetros, a derecha e izquierda, hay unas fincas de toros bravos maravillosas, que algunas se van desapareciendo y transformando en ganaderías de ganado limusín o charolés, pero tú ves esos grupos de toros bravos de 10, 12 animales de 500, 600, 700 kilos que es que imponen. Y esto realmente se puede visitar, hay toda clase de implicaciones, puedes participar en las faenas camperas, puedes. Y la web de Turismo de Salamanca tiene un apartado específico para poder conocer más sobre el trabajo relacionado con la cría del toro de lidia.
Maravilloso, maravilloso. Me está diciendo Juan Jesús Olmedo, dice que está en tierras de Jaén, que qué gusto es cuando se habla de su tierra en la radio. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se pronuncian estas ciudades, estos pueblos, y la gente nos está escuchando desde esas tierras. Tiene que dar una alegría increíble, ¿eh?
Hombre, pues sí, a mí me encanta, porque cuando muchas veces tú y yo hablamos de pueblecitos como Úbeda, Vilches, Motilla del Palancar y tal, Herencia, y al día siguiente te dice la gente, oye, el otro día hablaste del pueblo, de mi pueblo. Pues sí, porque hay un sitio que me encanta, hay una panadería, hay un señor que vende carne o que vende un queso fresco. Pues no sé, mira, yo mañana voy a ir a Serón, ahora estoy aquí, en la camper, dormidito, y voy a descansar porque mañana voy a trabajar en toda la sierra almeriense. Pues qué bien, Serón, pues es que Serón es un sitio estupendo, donde hay una que sería buenísima.
Ya nos tienes que contar esas experiencias también. En cuanto a la transhumancia, por ejemplo, ¿se sigue haciendo ese turismo, esas ganas de conocer cómo se hace la transhumancia? Porque hay veces que alucinamos cuando vemos a tantas ovejitas, a tantas cabras, a tantas vacas de un lado a otro, pero siguiendo una fila muy ordenada.
Bueno, pues mira, la transhumancia, curiosamente, es de las pocas maneras que nos está ayudando a mantener toda esta red de caminos que creó la Mesta, de veredas, cordeles, cañadas reales, ¿no? Y sí hay algunas compañías que ayudan y que venden turismo de este tipo. Estoy pensando en una compañía de turismo ecuestre que se llama Equiberia, con sede en Gredos, que vende ese producto. Y por supuesto, la mayoría de las veces la gente que viene es gente francesa, algún español, pero gente inglesa, australianos, sudafricanos. ¿Qué recorrido se hace? Que a mí me parece uno de los más bonitos, porque lo hacía por suerte con mi abuelo cuando era un crío, es traer ganado de Extremadura, subir por el Puerto del Pico, subiendo por la Calzada Romana y venir hacia la vertiente norte de Gredos y de Valle del Tormes. Espectacular.
Espectacular.
Poder subir a caballo 1000 ovejas, por ejemplo, un atajo o un rebaño de 500, 600 ovejas, donde todas ahí agrupadas con los mastines para protegerlas, con los caballos, con las mulas, donde iban los serones, donde iba el pan, los huevos, los torreznos, donde se hacía el palmigao, esas migas de pastor de un modo auténtico, se están recuperando los chozos, los entornos naturales, y ojo, que esas 1000 ovejas son las mejores limpiadoras de caminos para evitar incendios en verano.
Es verdad.
Entonces, ese es un sitio para mí único, cargado para mí de una naturaleza muy especial y unas vivencias. Y luego, mi segundo sitio favorito, en Soria, todos esos rebaños que ahora bajan de las tierras altas, de Pedro Manrique, de estos pueblos que dice la gente vacíos. No, no están vacíos. Lo que pasa es que hay poca gente.
Hay poca gente.
De que bajan en verano siguiendo la cañada soriana, que vienen de la parte alta de Soria, de los límites con La Rioja, y vienen a las partes bajas del Duero, pues a los pueblos como Almazán y estas zonas. Bueno, único. Una experiencia estupenda y que, curiosamente, bueno, quedan todavía rebaños y se ha convertido en una labor turística muy interesante.
Yo te digo, Pedro, que si un día organizásemos dentro de unos meses una quedada con ponedores y estableciésemos una ruta entre tú y yo, y se viene también Bea y nos acompaña pues toda la gente que hacemos el programa aquí en el estudio y unos cuantos oyentes más tu sabiduría a la hora de visitar un sitio, te aseguro que nos iban a ir las cosas muy bien, ¿eh?
Hombre, pues podemos hacer eso podría ser rompedor.
A mí me gustaría ya a ver si lo maduramos y le damos una vuelta y oye, a lo mejor dentro de unos meses, cuando venga de nuevo el buen tiempo, Pedro, y hacer una aventura, un fin de semana con los ponedores y recorrer pues estas cosas que nos cuentas. Y que hay mucha gente ahora que está en la cama escuchándonos, hay mucha gente que está escuchándonos por los cascos en su puesto de trabajo, pero estará en el fondo diciendo, joder, ojalá yo algún día pudiese hacer eso.
Hombre, es que hacer la radio en pijama tiene muchísimas ventajas, sobre todo porque nadie te ve y la gente fantasea con nosotros. Eso sí. No tiene precio. Esa es parte de la magia de nuestro trabajo.
Es verdad, Pedro. Oye, un placer que nos enseñes estas rutas, estas gastronomías, estos parajes que tenemos en España y sobre todo que fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí que en un programa de radio íbamos a hablar del burro y con tanto cariño?
Pues nada, vamos a recuperar las fotos de nuestra infancia y ya sabes, donde hay un botijo hay vida. Tú no olvides esa máxima que decía mi abuelo.
Qué grande, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante, es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
¿Que estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el cuarto de estar, me he levantado, aquí un ratito sentado. Y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues que me pongo a trabajar, me pongo a preparar algún informe acústico y cosas de este tipo, cosas de trabajo, porque ya por no matarte la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de cinco, o sea, de cuatro a cinco y media o por ahí suelo estar siempre despierto. Y ya está, yo tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué un momento, hace ya tiempo, que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo, uh-huh, y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar y la apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico a estudiar esto y me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro. Es decir, la gente tiene problemas de ruidos, que si en una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado de la empresa fulanita, sí, o cualquier cosa de esas, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso. Nosotros estábamos en el bajo calle, en el sexto piso, y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque era, sí, es que es increíble. La acústica es que, esto, yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Uh-huh. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso porque sea por medio de la tubería, uh-huh, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. Ayer estuve con unos clientes, unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos, sí, en una comunidad de vecinos, y claro, sí, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, cuando le pasa el torno por los piños a alguien, le suena al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, por ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, como que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, llamarme yo que vivo, trabajo por toda España, uh-huh, y ir allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación haber un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo, y me ha pasado un par de veces, 2 o 3 veces me ha pasado. Uh-huh.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte, gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta, para nosotros es una ciencia, ¿eh?
Sí, ciencia es, pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro. Cuídate gracias, mucho, hermano.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches.
Buenas noches, tesoro. Sentada a 1.5 metros del suelo, sobre ruedas.
Ajá. ¿Y por qué estás conduciendo en este momento, no, Sandra?
Exactamente, he cargado hoy en Madrid y voy para zona de Andalucía.
Oye, cuéntame, ¿por qué nos escuchas a nosotros? ¿Por qué vives la radio en directo?
Pues, cariño, yo es que en las venas me corre COPE. Ahora mismo estoy a 80 kilómetros exactamente del Andamur, que lo recomiendo a todo el mundo, de Guarromán, para hacer mi pausita, tomar mi café con leche, mi bizcocho casero, que está buenísimo, y que los camareros y los propietarios son unas bellísimas personas, así que lo recomiendo a todo el mundo. Andamur de Guarromán, perdón. Y sobre todo, no nos dejéis nunca, de verdad. que hacéis mucha compañía y que sois un amor. Y que no sé cuándo, pero algún día te tengo que conocer y darte un abrazo.
Ojalá, ese abrazo nos lo daremos juntos y además apretando, claro que sí, Sandra. Venga, buena ruta, un beso, cielo. Gracias.
Chao, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino. Acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo, el abrazo puede ser mortal, pero es tal, no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final... hay muy pocas casas de radio en España, uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que correcto. Es una casa de radio, uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. Uh-huh. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer. Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira, te voy a contar un secreto. Este libro no... Cuando la música era redonda... Uh-huh. Cuando la música era redonda no fue el primer título... una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para... yo tenía tres títulos. El primero fue... Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era... Pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero... sin la radio... Uh-huh. La música hubiese sido una cosita más. Uh-huh. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar comprar discos. Uh-huh. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes... Uh-huh. El espíritu de la música.
¿Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir?
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Y dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Oh. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía en la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno, eran tiempos, la gente hoy no se imagina, cerrado, ¿no? Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40 y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé, a los 15 días, que me pagaron, cuidado, uh-huh. Me dijo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosvelda, uh-huh. el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había cenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro. Luis, ¿qué dicho que hice de los históricos?
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no. Pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época.
Sí.
Y que nos presentaban un disco y nos decían, este disco es bueno y te va a gustar y este disco te gusta.
Guau, 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 3, 2, 1.
Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás.
Uh-huh.
A mí el primero que me encandila es Raúl Matas.
Uh-huh.
Un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana en la onda media de la cadena SER y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo crecí, o adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Por la noche, ¿no?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego con Miggy Carreño, que hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2000 contactos,
uh-huh.
o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia, era un comunicador de radio, yo lo sé.
Uh-huh.
Entonces, la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
Qué grande. ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero ¿tú me imaginas a mí así de pobre?
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido, o sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad,
uh-huh.
Bueno, pues era importantísima porque era muy rápida de mercado. Uh-huh. Pero jamás se me ocurriría, a mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, con cuando aparece Just Can't Get Enough.
Uh-huh.
Que eran
88 así, ¿no?
Sí, o cuando eran pequeñitos. ¿Sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto por
vale.
Si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que, fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh?
Uh-huh.
Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas.
¿Qué dices?
A Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax,
uh-huh.
con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones.
Uh-huh.
Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York,
uh-huh.
te estoy hablando del año 79,
uh-huh.
que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura, vale. aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos, y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que,
uh-huh.
que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, de Valencia a París hay vuelo. Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver. Vamos a ver.
Qué casino, ¿no?
Pero ¿cómo me dice? Si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Y dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya. Yeah.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde, estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino, ya me
Pero,
imagino.
Bueno, al final estuve con Supertramp en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me acuerdo
siempre,
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido... Vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos
sí,
suyos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. No hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, y que lleva Your Song, Take Me to the Pilot, The Kid Must Die.
Daniel, ¿no? También.
El primero. Uh-huh. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido Empty Sky primero. Y desde entonces, yo del Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
¿El Emperatriz? Una parada de la Gran Vía, ¿no?
No, según tuerces desde Castellana hacia Avenida de América, ahí está el Hotel Emperatriz.
Ajá.
Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma fantástico. Me dijo, eres el más fan de Elton John que hay en España, vente. Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género.
Claro.
O sea, no. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada.
Claro.
Porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mental. Y ya la gente se calmó. Nos fuimos a comer al asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton, al asador de Donostiarra. Y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Como tú decías, hay que estar en la radio, hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John story.
Claro.
Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, grabamos muy bien, bajamos a comer al chino del Villamagna, y me llega el jefe de la radio, el técnico, y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
¿Para grabar eso, claro?
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40.
Uh-huh.
Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis. O sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo. Él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes claro, de los pequeños.
Claro que sí, qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos. Porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una joder, guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy, uh-huh, pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Bueno, lógico.
Entonces... me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas. Y vamos a tocar un día, pero van a tocar tres. Uf. Digo, tres días, joder. O sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, vamos a... Llegamos a un acuerdo comercial, porque uh-huh, al final en la radio claro, hay que claro, saber claro, poner en valor tu...
Empresas
vale. Y a los dos días se habían vendido las dos plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring uh-huh, en la plaza de toros. Que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale, muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días... Llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Joder, y venía con una caja tipo muy alta, uh-huh, poco profunda, tal. Y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro y era el bombo de la batería.
Joder,
de AC/DC, enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente... A partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado
a la radio. Te voy a contar dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento porque soy muy perfeccionista con el lenguaje.
Uh-huh.
Entonces, un día publico, y creo que fue la foto de Depeche Mode que
sí,
te decía,
sí,
y una ex compañera y DJ de Radio Valencia,
uh-huh,
me manda un mensaje y me dice, lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, Tudy, ¿es eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, uh-huh, porque si no la vida es muy, sí, muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. Uh-huh. Y entonces hacíamos sesiones... del orden de 3 horas todo cada a la semana,
uh-huh,
y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado,
uh-huh,
a través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones, y luego ya lo transcribía. Y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo, claro. Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto, pero lo que más gusto me da es que hay dos universidades que lo meten en mi bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio, musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado dos pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcía y Radio Gandía y evitar hacer dos copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba apagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, es la historia es como es.
Así.
Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Y dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien llamó a Madrid para poder firmar el contrato y le dijo, pero ¿qué vas a alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que ser un tío que me paga 150.000. Dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar, toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal, hacía Madrugada en Valencia. Todas las noches, 2 horas. Creo tanto en la radio de madrugada, que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. Sí, es tan bonita la vida de un tío de radio,
sí,
que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte. Esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com.
Siempre,
o sea,
siempre, siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis. Muchas gracias. Yeah, you can say.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.